y me atropella. Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo.
Su carrera comenzó en el año 1992, tras quedar finalista en el concurso Élite Love of the Year. Tras este concurso, su imagen crecería a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en una de las modelas españolas más reconocidas. ¿Sabe lo que es desfilar para Christian Dior, para Hermès o para Armani? Señoras y señores, ella es la top model Nieves Álvarez.
Con 1,79 m de altura, es la dueña de un cuerpo para muchos perfecto. Sus ojos azules contrastan con su pelo oscuro. Además, puede presumir de tener los labios más sensuales de las pasarelas de todo el mundo. 26 años, en lo más alto de una profesión tan exigente como es la moda, no son producto de la casualidad. Cuando acaba de cumplir 44 años, Nieves Álvarez es uno de los rostros más bellos que ha dado la moda española, aunque asegura que nunca se ha visto guapa ni le gusta mirarse en los espejos. Ha sabido compaginar en los últimos tiempos la pasarela con su carrera como diseñadora de moda infantil. Domina como pocas la pequeña pantalla y su trabajo más importante es el que lleva cada día con orgullo y pasión: cuidar a sus tres pequeños.
Nieves Álvarez, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Buenas noches y bienvenida. Hoy queremos descubrir un poco más de vuestra actividad profesional, donde, estarás de acuerdo conmigo, hay un montón de tópicos, un montón de leyendas urbanas. ¿Tan duro es vuestro trabajo, tan complicado, o al final desde dentro las cosas se ven de otra manera?
No, vivimos rodeadas de tópicos, pero bueno, como quizá en todos los trabajos, ¿no?, y en la vida en general. Pero es un trabajo duro porque empezamos muy jóvenes y estamos siempre rodeados de personas mayores, digamos, ¿no? Pero es un trabajo como otro cualquiera, como también un estudiante que se va a hacer un Erasmus o se va a estudiar o se va con una beca a un país y se tiene que labrar su futuro. Es decir, todos empezamos y abrirte camino en la vida no siempre es fácil, pero sí que es una profesión que es muy efímera, es muy corta, y conseguir, ¿no?, pues estar tantos años en esta carrera y tantos años en la brecha no es fácil.
Comprendo. Nieves Álvarez, ¿alguna vez pensó que llegaría tan alto en el mundo de la moda?
Oh, jamás, jamás. Jamás, no lo pensé nunca. Quizá estoy aquí porque nunca he perdido la pasión por mi profesión, porque siempre he mantenido los pies en la tierra. Y todavía siento esos nervios cuando me ponen, ¿no?, delante de una cámara o en una pasarela, y eso quiere decir que todavía que esto que hago pues me sigue latiendo el corazón y me apasiona. Pero no es fácil esta profesión, es decir, que ese tópico de que las modelos somos tontas, no somos tontas. Si llevo tantos años es porque de tantas tontas no tenemos nada.
Espérate, porque de eso quiero hablar contigo ahora, un poquito más avanzada la conversación. Ahora quiero hacer un poco de memoria. ¿Qué pensaste cuando con 17 años, al salir del cole, fíjate, una chica con 17 añitos, vas con tu uniforme y un agente de Élite Model te pregunta si querías ser modelo? ¿Cuál fue tu reacción?
Bueno, es que yo me quedé tan sorprendida porque jamás había sido en el colegio ni una niña que llamase la atención, ni una niña pues que sobresaliese sobre las otras, es decir, que era bastante normal. Y entonces a la salida del colegio que alguien me parase, me diera una tarjeta y me dijese, ¿quieres ser modelo? Pues para mí era un poco como aquello, ¿no?, de risa. Sucedió que ese mismo fin de semana, en un periódico, el ABC, el suplemento, había una revista que se llamaba Blanco y Negro, y entonces en la portada salía cómo llegar a ser top model. Es que me acuerdo perfectamente de aquella portada, que era Judith subida en una moto y dentro de este reportaje había pues la lista de las mejores agencias que existían en España, y la primera era la que me había parado a mí por la calle, con lo cual dije, mamá, esto no debe ser broma. Y decidimos, bueno, pues probar, y un fotógrafo amigo de mis padres me hizo unas fotos. Yo llegué con el uniforme, la novia me prestó un traje, me pintó los labios de rojo, me hizo una foto en blanco y negro y las llevé a esta agencia y me cogieron, nada, me llamaron al día siguiente.
He dicho Elite, yo creo que es Elite Model, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Correcto. Nieves, ¿cómo eras cuando eras una chica adolescente? Porque uno recuerda, porque todos hemos sido adolescentes, ¿eras la típica niña alta, desgarbada, con brazos largos, en fin, como una especie de patito feo?
Bueno, no era patito feo, pero sí que era una niña muy alta, la más alta de toda la clase. Incluso me acuerdo que cuando hice la comunión nos ponían al final de la fila a otro compañero y a mí, parecíamos novios, porque éramos tan altos. Y no era una niña que hacía mucho deporte, practicaba atletismo, pero ni era presumida, ni era una niña de, pues una de que los chicos, o sea, era más bien la amiga de los chicos que jugaba al fútbol, y nada presumida, ni... Todas las niñas llevaban la falda por encima de la rodilla y se la enrollaban en la cintura para hacerla más corta, y yo la llevaba por debajo de la rodilla y larga. O sea que no era para nada ni presumida, ni me interesaba ni la moda, ni nada, nada, nada.
Ahora sí, voy al tópico que decías. Modelo igual a tonta. Aquí en la redacción del programa pensamos que eso se rompe, desde luego, ese tópico contigo. Has demostrado mucha inteligencia a lo largo de tu carrera para sobrevivir todos estos años. Para poder sobrevivir siendo una modelo, ¿que hay que ser fundamentalmente inteligente o fundamentalmente lista?
Fundamentalmente yo creo que tienes que ser muy lista. Pero es que también, es lo que te decía, empezamos muy jóvenes y a veces te enfrentas a situaciones para las cuales no estás preparada. Entonces pareces tonta, pero no es eso, es la madurez. La mejor universidad que yo he podido tener es la misma vida. Son los aeropuertos, el saber desenvolverte, el conocer gente, conocer culturas, saber respetarlas y saber aprender de ellas. Que todo aquello que te rodee te aporte. Yo soy una persona muy curiosa. Y entonces todo aquello que me rodeaba, ¿no? Pues yo llegaba a los ateliers de costura y no solamente llegaba y era un maniquí que se probaba un traje. Yo entraba en el taller, me miraba cómo estaba hecho, hablaba con todo el mundo. Yo creo que la vida se trata de eso, de aprender, de no tener una desidia por las cosas que te rodean y solo pensar que eres modelo y eres la top model. Es que no eres nadie. Si tú no tienes un equipo a tu lado que te maquilla, que te peina, un buen fotógrafo, la imagen, pues no eres nadie. Es decir, que esos momentos de aires, ¿no?, que a veces se dan de divas y yo siempre lo he tenido tan claro, que esto es un trabajo de equipo, y me he rodeado siempre de mucha gente que me ha enseñado tanto y me ha enseñado a ser lo que soy yo.
Es muy diferente la Nieves Álvarez que conocemos en la tele o que vemos en las fotos a la Nieves Álvarez recién despierta por la mañana.
Bueno, hay diferencia, pero porque en el fondo soy una persona súper sencilla, que me hace mucha gracia, porque es lo primero que la gente, cuando no me conoce y llega un momento en que te trata un poquito, dicen, qué normal eres, qué sencilla, qué normal. Yo soy una mujer como otra cualquiera, soy solamente que luego salgo en las revistas o me ves en las vallas de pronto de unos grandes almacenes o salgo en la televisión cada fin de semana, pero para mí no deja de ser un trabajo como otra persona puede ser un periodista, un abogado, una enfermera, da igual. Pero luego soy una persona muy alegre, soy positiva, soy luchadora, y eso sí que luego, y muy, muy trabajadora, y eso sí que en mi vida, tanto personal como profesional, ahí soy igual. Pero luego soy muy tímida, que no tiene nada que ver con la persona que se sube a una pasarela o se transforma delante de una cámara, que yo a veces digo, pero ¿he hecho eso? Pero sí, de pronto pues todos esos nervios y todas esas dudas e inseguridades se desvanecen cuando me dicen acción, no soy otra.
Algo me he debido perder de tu respuesta, porque no sé si me has contestado, es decir, maquillada, con una peluquería estupenda, a recién despertada a las 7:30 de la mañana, ¿te reconoceríamos? ¿Sabríamos que eres tú?
Hombre, me reconoceríais, la base es la misma, solamente hay más producto, pero la base es igual.
Oye, eres...
Algo tan diferente no tengo que ser, porque yo por la calle voy con mi coleta y mi máscara y ya está, y la gente me reconoce, con lo cual tan distinta no debo ser, menos sofisticada.
Oye, una cosa, eres de una de las pocas modelos españolas que puede, no sé si presumir, pero en todo caso, en su currículum, dejar claro que ha trabajado con maestros como Yves Saint Laurent, como con Lacroix, con Húngaro. ¿Qué es lo más complicado de trabajar para diseñadores tan importantes? Porque si hay imagen de modelo diva, tonta, hueca, desde luego en el mundo de los diseñadores también hay una especie de idea de creadores medio locos, medio paranoicos. ¿Es complicado trabajar con gente de este renombre?
No, yo creo que lo difícil es llegar a ellos. Muchas veces toda esa rareza y ese vivismo se lo crean las personas que están en su entorno. Y cuando tú llegas al gran genio, luego es de una humildad y una sencillez absoluta. Que son genios, que tienen sus rarezas, es verdad, pero es que son genios. Y son artistas, y son perfeccionistas, y son maestros. Entonces, bueno, pues sí que en algún momento, pero como todos tenemos tics y manías, pero sí que en todos los casos lo que me he dado cuenta es que cuando llegas a ellos al trato de tú a tú, son sencillos y son como otra persona cualquiera.
Uh-huh. Cuéntame ahora, contéstame por favor con franqueza, no quiero falsas modestias porque lo que voy a contar es un poco grueso, a ver si es verdad o no. Me cuenta que una vez Armani decidió cambiar el vestido con el que ibas a desfilar porque consideró que estabas demasiado guapa y que la gente se iba a fijar más en ti que en el vestido.
Sí, pero hay que matizar que el señor Armani es de los pocos diseñadores en el mundo que nunca utilizaba top models. Es decir, en aquella época en que yo desfilaba, el fenómeno de las top models de los 90 estaba en su máximo auge. Todos los diseñadores luchaban por tener a Naomi, Claudia Schiffer, mientras que él siempre tuvo claro que no quería que nadie eclipsase sus diseños. Y entonces sí que es verdad que yo me puse un traje blanco, pero me acuerdo perfectamente, maravilloso, de noche, largo, y dijo, no, le è più bella que el mío hábito. Y entonces, claro, yo entendía perfectamente italiano, y entonces me pusieron uno que era azul y que luego salía en todas las revistas, o sea, que para mí era igual de bello. Pero sí que es una persona muy exigente con su equipo, que tiene absolutamente claro lo que quiere transmitir y que nunca quiere que el trabajo que han hecho durante 6 meses quede eclipsado quizá por las modelos, que en aquella época pasaba, porque todo el mundo hablaba de Naomi, de Claudia, mientras que a veces no se hablaba de la colección. En aquella época pasaba.
Uh-huh. Mira, luego me espera Ariadne Artiles, confío en que las comunicaciones no me fallen, me espera Laura Sánchez, Rocío Cruset. Por tanto, ayúdame, por favor, cuando hablamos de top model, para aquellos que no estamos muy versados en la materia, ¿cómo podrías definir el concepto top model?
Bueno, es que yo creo que el concepto top model se utiliza con demasiada facilidad. Yo creo que puede ser una gran modelo, pero top models para mí hay muy pocas en el mundo. Para mí son aquellas que han tenido una carrera internacional, que han podido trabajar con los grandes. Para mí, cuando hablo de top models, siguen siendo las que eran, o la que sigue siendo, por ejemplo, con una Giselle, con Adriana Lima, que son verdaderamente tops. Es decir, hay gente que mujeres y modelos que son reconocidas a nivel internacional. Luego, pues hay modelos que tienen una carrera pues mucho más exitosa, que pueden trabajar más o menos, pero el fenómeno top models yo creo que no se le puede aplicar a cualquiera.
Comprendo. En el año 2001 reconoces públicamente el problema de la anorexia en tu profesión al publicar Yo vencí la anorexia. ¿Superaste aquella etapa de tu vida? ¿Cómo la recuerdas?
No, es que bueno, fue solamente una etapa de mi vida que decidí hablar de ella para poder ayudar a toda aquella gente que veía aquella época como y que ve la enfermedad como que no hay salida, y aquel túnel de oscuridad era decir, mira, yo estoy aquí y soy un ejemplo de que hay claridad y que hay luz al final de ese túnel. Bueno, para mí es una época totalmente olvidada y queda, pues bueno, una época de mi vida, pero ni la sufrí siendo modelo, ni sino siempre digo que la moda me ayudó.
Qué bueno. Oye, ahora vemos desfiles con actuaciones musicales en directo, con fuegos artificiales. Cualquiera cierra los ojos y ve los desfiles de Victoria's Secret, que son todo un auténtico show, más allá de la moda, de la pasarela. ¿Ha cambiado mucho el mundo de la moda en estos últimos años? Me refiero en este sentido.
Sí, bueno, no tiene nada que ver. Es decir, es que ahora verdaderamente son conciertos, espectáculos, unos montajes de iluminación y escenografía increíble. En mi época los desfiles eran mucho, por supuesto, mucho más sencillos, y sí que tenías algunos diseñadores que sabías que sí que daban el espectáculo. Por ejemplo, siempre sabías que Jean-Paul Gaultier era especial, que un Montana era espectacular. Vivian Westwood siempre sacaba las modelos con aquella cara blanca y aquellos trajes espectaculares. Es decir, Galeano sí que eran espectáculo, pero no los verdaderos shows que se montan ahora, que cuando ves a los desfiles de alta costura y ves que te han reproducido la Torre Eiffel o que te han creado un cohete dentro del Grand Palais, hay cosas que son verdaderamente inversiones increíbles para 10 minutos de desfile.
Me atrevo a preguntarte esto apelando y aprovechando tu madurez profesional y tu madurez personal. ¿Alguna vez has desfilado en ropa interior?
En ropa interior, bueno, no, en bañadores, pero en ropa interior yo creo que no, yo creo que no.
¿Y para ti hubiera supuesto en algún momento de tu vida profesional como una especie de trago romper esa barrera de la timidez y tal, o para nada?
No, eso es decir, que depende de la fisonomía de cada modelo. Es decir, que hay modelos que tienen la fisonomía de cuerpo, de traje de baño o lencería, y que la mayoría de trabajos que ellas realizan son esos, son pues catálogos de baño, catálogos de lencería. Yo nunca he tenido ese cuerpo. Curiosamente, ahora con 44 hago campañas de trajes de baño, pero jamás durante mi carrera. Yo creo que hice solamente una campaña de lencería para Yves Saint Laurent, pero tenía una fisonomía y tengo una fisonomía mucho más fina, digamos, que las chicas que suelen posar en lencería. Yo era mucho más alta costura y mucho más moda, ¿no? Que lo que eran los trajes de baño y la lencería. Y en cambio mi mejor amiga en París, que era una española que trabajaba como una loca, que se llamaba Laura Cisneros, ella su especialidad era la belleza, porque en el fondo cuando dices modelo no solamente son desfiles, ella hacía campañas de belleza y perfumes y lencería y trajes de baño. O sea, ella solamente hacía eso y jamás pisó una pasarela.
Fíjate que ahora estoy convencido de que si hay alguna joven de 17 años oyendo la radio es porque debe estar preparando algún examen, alguna cosa así, pero en fin, pienso en los papás y las mamás que puedan estar oyéndonos. ¿Darías algún consejo a una joven de 17 años que se cruza con un señor que le dice, tú podrías ser modelo? ¿Qué te apetecería decirle?
Bueno, ante todo, por supuesto, yo lo hice, y lo primero que hice fue ir a mis padres y cerciorarme de que aquello era una agencia seria. Es decir, no puedes lanzarte así a cualquier persona que se acerque por la calle y que te diga, tú puedes ser modelo. No, o sea, ahora mismo hay tanta información, se conocen todas las agencias de modelo. Yo a mí me llaman muchas veces y me han dicho, me han llamado de una escuela para que pague un curso para que me van a preparar para ser modelo. Digo, mira, no, digo, esto no funciona así. Tú te vas a una agencia seria, te preparan, te dicen lo que necesitas. Es decir, que te tienes que informar, no puedes lanzarte. Y por supuesto siempre las diría que fuesen acompañadas de sus padres, siempre.
Repetiré la pregunta a mis siguientes invitadas y por tanto te la formulo a ti. ¿Es leyenda urbana todo esto que existe alrededor del mundo de la moda, la belleza, la atracción física, el sexo, el a través del sexo poder escalar? ¿Es muy diferente en vuestro mundo al de otra actividad profesional o forma parte más de esa leyenda urbana precisamente por el tipo de actividad que desarrolláis?
Bueno, me imagino que como en todos los trabajos y en toda la sociedad existen, ¿no?, esos riesgos y existe el juego y el sexo también como manera de escalar. Yo en mi caso no lo he sufrido, ni nunca me han acosado, ni nunca me han ofrecido drogas, ni nunca he sentido que me hayan dicho, si haces esto te voy a dar la campaña de tal revista o vas a ser imagen de un perfume. Es decir, jamás en mi vida que lo hay, pues seguramente, pero en mi caso jamás lo he sufrido, y con lo cual yo puedo decir que soy un poco de luz dentro de lo que se habla de tanta oscuridad. Pero yo he trabajado con las personas más grandes, con los mejores fotógrafos del mundo, mejores maquilladores, y jamás me he visto en una situación incómoda.
Ahora también te dedicas, además de la tele, además de otras cosas, de seguir viéndote en carteles, en vallas, al mundo del diseño de moda infantil. Supongo que es un mundo un poco menos loco, ¿no?
Bueno, yo creo que es igual de loco, porque yo, a veces cuando veo a diseñadores de grandes firmas que duran tan poquísimo dentro de las casas, ¿no? Ves que diseñadores de Cavalli cambian cada 6 meses. Es una locura, porque hoy en día lo importante son los números. Antes era todo mucho más artístico y, bueno, había una colección mala, pues a lo mejor la siguiente era mejor, pero hoy en día todos estamos valorados por los números, por las cifras y por las ventas. Entonces, en los niños también pasa igual, es decir, todo en nuestra vida, aparte de la creación e intentar hacerlo lo mejor posible, lo importante es tener el éxito. Gracias a Dios llevamos 7 años haciendo una colección de ropa infantil y nos va muy bien, y poquito a poco. Yo siempre soy en la vida de decir que las cosas, dando pequeños pasos y seguros y con criterio, se llega lejos. Yo lanzarte así como a la piscina y en vacío, nunca he sido muy alocada en ese sentido. Quizá me he perdido muchas cosas, por no ser más loca, pero en este sentido me he metido en el diseño de ropa infantil, me he formado y es un mundo también que me da muchas alegrías, porque trato con los pequeños y con esa espontaneidad y esa naturalidad que ellos tienen, que me vuelve loca. Trabajar con ellos es un placer.
Alguien va a decir, pero ¿cómo se te ocurre hacerle esta pregunta? Pero no quiero sustraerme a ello.
No, no.
3 niños han salido a ti, son bonitos, o la mezcla con el varón ha estropeado algo de la genética.
No, 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 las mezclas son siempre buenas, las mezclas siempre se mejoran y crean cosas todavía más bellas, pero yo soy una mujer muy afortunada porque tengo 3 niños sanos, felices, que sonríen. Y bueno, para mí son la ilusión de mi vida. El otro día, el sábado, hace muy poquito, justo me llevé a mi hijo mayor a que viviese el momento de Eurovisión conmigo, y fue toda una emoción vivirlo con él, porque estuvo mientras me preparaba y mientras daba los puntos, y vivir eso con la persona que más quieres, pues es un orgullo. Y ese abrazo al final, ¿no?, cuando cierra la conexión, pues son cosas que no olvidaré jamás.
Bueno, y además le puedes explicar cómo se gestiona el fracaso, que también forma parte de la vida, ¿no?
Por supuesto, estaba él más nervioso que yo el otro día, Entonces, yo sí. Creo que es importante, ¿no?, que a veces solamente te ven en las revistas, en la alfombra roja, en la televisión, y ven que, bueno, pues que su mamá parece que su trabajo es muy fácil, y muchas veces les llevo para que conozcan desde dentro lo dura también que es esta profesión, y que me preparo, y que hay que ser responsable en la vida, y la educación, para mí es uno de los máximos valores en esta vida, es la educación, yo creo que es de las cosas que más se ha perdido en esta sociedad y que más sorprende.
Durante unos instantes te he llevado atrás en el tiempo. Pegar un repaso rápido en tu mente a todo lo vivido desde los 17 años hasta ahora, y ahora contéstame, ¿volverías a ser modelo si te dieran de nuevo la oportunidad?
Sí, mira qué rápido te he contestado.
¿Lo tienes claro?
Clarísimo, me ha dado tantas cosas buenas que las volvería a repetir, incluso con los errores también.
Fíjate que con tu imagen uno podría pensar qué fácil es ponerse delante de una cámara. Mira que es complicado, ¿eh?
No es nada fácil, y pues sobre todo porque lo importante no es ponerte delante de la cámara, es que me sepan dirigir. Yo, si no me saben dirigir, además es como que no, yo necesito que me expliquen qué quieren que dé, qué quieren que, en qué mujer quieren que me transforme, qué quieren que haga. Es súper importante para mí que tener un equipo delante que me sepa dirigir, transmitir aquello que quieren que yo plasme.
Fíjate que leyendo mucha documentación para preparar mi conversación contigo y con el resto de invitadas, te voy a decir una palabra que yo creo que es una palabra que de alguna manera, no digo todo, pero de alguna manera os une. Es una sensación, un sentimiento que se va a repetir a lo largo de la noche. El concepto es soledad. ¿La soledad es una compañera obligada de una modelo?
Es una buenísima compañera. ¿Ah? Fiel, que siempre está a tu lado y de la cual aprendes mucho. Tienes que aprender a convivir con ella y hacer de ella tu mejor aliada, porque estamos siempre rodeadas de muchísima gente, pero que en el fondo no son ni tus amigos ni tus seres queridos, son gente que aparece y desaparece, compartes con ellas 8, 10, 12 horas de trabajo, algunos los vuelves a ver, otros jamás, pero luego llegas a esa soledad de un hotel o de un avión, y estás tú sola y es bonito. Yo he aprendido a convivir con esa soledad y a sacar partido de ella, pero sí es algo que nos une a todas, y esos momentos de añoranza y de saber que yo he pasado épocas en que mi vida era los aeropuertos y conozco las terminales mejor que cualquier ciudad del mundo. Y entonces esos momentos de soledad, de pronto te das cuenta que yo ya la llamé mi compañera de viaje. Y entonces, bueno, pues yo convivo con ella y ahora desde hace muchos años ya disfruto de ella, ¿no? Porque sí que es algo que nos une a todas.
Ya me lo advirtieron algunas personas, no digo muy cercanas, pero que te conocían, con las que has compartido profesionalmente minutos, ya me lo advertían de ti, ya me lo dijeron. Te vas a enfrentar a una mujer de la cabeza a los pies. Señora, gracias por atender.
Eran amigos entonces, gente que me quiere mucho.
Desde luego, me dijeron, no te vas a encontrar a una persona que la vas a tocar, toc, 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 y va a sonar a hueco, sino que verás que hay mucho fondo. Y eso me alegra mucho. Y yo puedo certificar que eso es así. Nieves, vamos a las noticias y luego estaremos con Ariadne Artiles, con Laura Sánchez, con Rocío Cruset. Y a ti te mando un beso enorme y toda la suerte del mundo y mucha felicidad.
Muchísimas gracias, muy amables. Ha sido un placer.